forever. Come on and sing along, going to
party.
Ooh,
yeah. Fiesta forever.
Come on and sing my song.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Prisión preventiva decretó el juzgado de garantía de Temuco para Francisco Painevilo, formalizado por el homicidio del carabinero Eugenio Naín, quien falleció en octubre del 2020 en la región de la Araucanía. Arraigo nacional y arresto domiciliario total fueron las medidas cautelares para el acusado de la agresión que sufrió el alcalde de San Bernardo, Christopher White, junto a su equipo el pasado miércoles. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció que las obras de reconstrucción por el mega incendio en el sector del Olivar, en Viña del Mar, comenzarán el próximo 21 de mayo. Esto luego de que se anunciara la demolición de 58 viviendas por irregularidades en su edificación. El oficialismo se prepara para el ingreso de la ley miscelánea. En el sector elevan las expectativas de su tramitación, mientras en la oposición advierten que el camino no será expedito. Rompiendo con su silencio presidencial y desde Barcelona, el exmandatario Gabriel Boric entregó un apoyo implícito a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Luego de que se conociera el informe de la Comisión Nacional de Energía, asociaciones de consumidores rechazaron una nueva alza en el precio de la luz y llamaron al Ejecutivo a establecer mayores medidas de protección para la clase media y las pymes. A horas de que se activen posibles movilizaciones, dirigentes de grandes camiones llamaron a no apresurarse las acciones y esperar una respuesta más concreta del gobierno por el alza en los combustibles. La Jefatura de la Defensa Nacional del Biobío finalizó el estado de excepción constitucional de catástrofe en Penco que regía a raíz de los incendios forestales del último verano. Para enero de 2027 se espera que finalice las excavaciones arqueológicas en el terreno donde se construye el nuevo Hospital de la Unión en la región de Los Ríos. La obra presenta retrasos por hallazgos de cerámicas mapuche. En noticias del exterior, tras el fracaso del primer ciclo de negociaciones, Irán negó que existe una próxima fecha para dialogar sobre la paz con Estados Unidos y permitir la apertura total del paso marítimo del Estrecho de Hormuz. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó que no aceptarán chantajes. Líderes de extrema derecha de toda Europa se reunieron en Milán con motivo de una manifestación contra la inmigración irregular y la burocracia de Bruselas, la primera desde la derrota electoral del nacionalista de dicho país. Y en el deporte, Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar empataron sin goles en el duelo más destacado de la jornada sabatina, en la disputa de la décima fecha del torneo del fútbol chileno de Primera A. Y en otros deportes, las selecciones chilenas femenina y masculina sub-21 de hockey césped clasificaron a la Copa del Mundo de la especialidad luego de su participación en la Copa Panamericana Junior disputada en el Parque Estadio Nacional.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
8:04 a.m.
¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a una nueva revisión de las noticias en esta edición de Radiograma Matinal, hoy domingo 19 de abril. Por supuesto, agradecemos su sintonía a quienes se conectan a esta hora de la mañana a través de las 43 estaciones de Bio Bio la radio y también a quienes nos escuchan a través de nuestro sitio web oficial. Les recordamos que usted puede comunicarse con nosotros y hay distintas formas para hacerlo. Le comento cuáles. Puede llamarnos a nuestra línea completamente gratuita al 800-810-810 o también puede enviarnos sus audios, fotos o videos. Cuéntenos qué está pasando a esta hora de la mañana a nuestro WhatsApp. Es el más 569-9200-7888. Se lo repito, más 569-9200-7888. Y también nos encuentra a través de nuestra red social en X como @BioBio. Vamos a partir hablando sobre el pronóstico del tiempo para esta jornada. El cielo en Santiago actualmente se encuentra nublado. Durante la mañana va a permanecer así, variando a nubosidad parcial. Y en la tarde se va a mantener de esta misma forma. Se esperan máximas de 24 grados para esta jornada, pero la temperatura actual alcanza los 11.9 grados. La humedad a esta hora alcanza el 99%. En la región de Valparaíso el cielo actualmente está despejado. Durante la mañana va a permanecer así y en la tarde despejado con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. La temperatura actual en el Gran Valparaíso 11 grados Celsius y se esperan máximas de 19 para esta jornada. A esta hora de la mañana la humedad alcanza el 100%. Y en Concepción el cielo actualmente nublado, durante la mañana va a permanecer así con nubosidad parcial, variando a despejado y en la tarde también despejado. La temperatura actual en Concepción 10 grados Celsius, se esperan máximas de 16 para esta jornada y a esta hora la humedad alcanza el 76%. Vamos a partir esta mañana revisando información de carácter policial porque un adolescente de 17 años frustró un robo al interior de su domicilio hiriendo con un cuchillo al antisocial que se encontraba sustrayendo distintas especies. El delincuente quedó en riesgo vital tras el corte que recibió a la altura de la garganta. Vamos a tomar contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, muy buenos días.
Muy buenos días, Vanessa y auditores. Y claro, porque tal y como lo señalabas, un violento robo frustrado se registró en horas de anoche en la comuna de Maipú. Hecho que ocurrió específicamente en calle La Trilla, cerca de las 22 horas, momentos en que un adolescente de 17 años se encontraba solo al interior de su domicilio, instante en el que advirtió la presencia de un sujeto que ya estaba sustrayendo diversas especies desde el interior del inmueble. Según la información proporcionada por carabineros, el menor de edad se dirigió hasta la cocina para tomar un cuchillo con el fin de repeler al antisocial, momento en el que se inició un forcejeo entre ambos, luego de que el delincuente se abalanzara en su contra, provocándole una lesión en la zona del antebrazo. Sin embargo, el menor de 17 años logró herir al individuo en la zona del cuello, provocándole una lesión de gravedad. Pasemos a escuchar al teniente Juan Carlos Leterier de la Prefectura Santiago Rinconada, quien detalló esta situación.
Se abalanza sobre este joven, ocasionándole una lesión en su antebrazo, pero de igual manera, en el forcejeo que ocurre, en este caso el delincuente también sale lesionado a la altura de su garganta.
Claro, tras este enfrentamiento, la víctima de 17 años fue trasladada hasta el SAR Michel Bachelet, donde recibió atención médica por sus lesiones, encontrándose fuera de riesgo vital. Y debido al impacto justamente de este episodio, su familia inició gestiones para que el adolescente reciba apoyo psicológico especializado, esto considerando la gravedad de la experiencia vivida. El antisocial, en tanto, tras no concretar el robo, huyó del domicilio y minutos más tarde, un hombre con características similares llegó hasta el Hospital El Carmen con una profunda herida cortopunzante en la zona de la garganta. Este antecedente permitió que carabineros lo vinculara directamente con el robo, logrando su identificación y posterior detención, confirmando que se trata de un ciudadano chileno de entre 35 y 40 años con antecedentes policiales, quien actualmente permanece en estado crítico y bajo custodia. Vecinos del sector además señalaron que pese a tratarse de un pasaje cerrado, este tipo de hechos serían recurrentes debido a la cercanía con un supermercado y con camino a Melipilla, por lo que no sería primera vez que se registran delitos de este tipo. Por instrucción del Ministerio Público, equipos especializados de la BOCAR continúan con las diligencias para esclarecer este violento robo frustrado en la comuna de Maipú. Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 9 minutos.
Y tal como lo anunciábamos en titulares, en prisión preventiva quedó Francisco Painevilo Maldonado, imputado por el Ministerio Público como coautor del asesinato del funcionario de Carabineros Eugenio Naín. Este hecho, recordemos, ocurrido en Padre Las Casas en octubre del año 2020. Todos los detalles en el informe de Esteban Arauz de Radio Bio Bio en Temuco.
Se trata del segundo detenido por el crimen que remeció a la Araucanía y al país y quien, tras enfrentar el Tribunal de Garantía de Temuco, quedó con la medida cautelar más gravosa. Eduardo Painevilo señaló que su hermano Francisco Painevilo es inocente y que históricamente ha existido una persecución hacia la comunidad en la que habitan.
Manifestar que Francisco Painevilo es totalmente inocente de lo que se le acusa. Supuestamente él habría estado presente al momento de los hechos, lo cual consideramos que evidentemente es una vulneración a su derecho a defensa. Francisco Painevilo, así como el Lofro fue, ha sido históricamente perseguido desde previo a la dictadura, incluso ha sido perseguido por ser un Lofro en resistencia.
En su exposición, el Ministerio Público indicó que el tráfico celular y cámaras de seguridad posicionan a Francisco Painevilo el 30 de octubre del 2020 en el lugar de los hechos, así como boletas que acreditan compra de combustible que, de acuerdo a lo señalado por la Fiscalía, se habría utilizado para generar las barricadas a las que concurrió Eugenio Naín y otro funcionario a bordo de un carro policial. En ese momento se percutan los disparos que le ocasionaron la muerte. Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por el persecutor de alta complejidad, Carlos Bustos, aún no se logra establecer quién fue el autor del disparo que le ocasionó la muerte al entonces cabo de Carabineros.
La participación y las acciones que nosotros le imputamos el día de hoy es formar parte de este grupo que estaba concertado, armado y que todos ejecutaron disparos en contra de las víctimas que llegaron al lugar. A ver, la investigación se encuentra cerrada respecto de solo un imputado que se encuentra condenado, y en ese contexto que seguimos realizando diligencias, primero para identificar el resto de las personas que participaron, como asimismo la persona que se encuentra prófuga y cuál es su paradero actual.
El tribunal fijó el cierre de la investigación en 2 meses, al tiempo que la defensa de Francisco Painevilo solicitó que se cumpla la medida cautelar de prisión preventiva en el módulo de comuneros de la cárcel de Temuco. Además, desde la fiscalía no descartaron que el imputado tenga vínculo con un violento robo a un camión de valores ocurrido en el 2019 en la localidad de Chivilingo, en la región del Biobío, ilícito en el que se habría utilizado una escopeta cuyos impactos balísticos coinciden con una de las armas utilizadas en el crimen del funcionario policial. En Temuco, Bio Bio, la radio.
8:11 a.m.
Una noticia lamentable: un menor de 1 año 6 meses de edad y su padre fallecieron trágicamente en un accidente de tránsito, esto en la Ruta de la Madera, en el tramo que une Nacimiento y Santa Juana. En tanto, la madre del infante fallecido permanecía grave anoche en el Hospital Regional de Concepción. Nos informa Mario Tapia desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Pasadas las 21:30 horas de anoche, terminaron los peritajes de carabineros de la CIAT Bio Bio en la Ruta de la Madera, quedando el tránsito expedito hacia Santa Juana y Nacimiento. En el área denominada Las Corrientes, kilómetro 73, se registró una colisión frontal de alta energía entre 2 vehículos menores, falleciendo en el lugar un hombre adulto conductor de uno de los vehículos involucrados y su hijo, un infante de 1 año y 6 meses de edad. De acuerdo a la información policial entregada por el mayor comisario de Nacimiento, Gabriel Romero, este señaló que otras 4 personas resultaron con lesiones de distinta consideración y fueron derivadas hasta el Hospital Regional de Concepción. Entre estas heridas también está la madre del menor fallecido con diagnóstico de grave. Respecto al fallecimiento del hombre adulto, se dijo que era funcionario de la Municipalidad de Nacimiento, hecho que extendió aún más el hondo pesar que existe en la comunidad nacimentana a raíz de este fatal suceso, cuyas causas son investigadas aún por la CIA de Carabineros Bio Bio. Bio Bio, la radio.
8:13 a.m.
Y ese viernes se registraron 4 detenidos en Cartagena por desórdenes previos al funeral de un joven de 19 años, miembro del clan Los Cholas, que habría sido asesinado por presuntos integrantes de una banda rival. El joven, apodado El Chavito, fue ultimado con 7 disparos por 2 personas durante la madrugada del pasado jueves, confirmándose su deceso horas posteriores en el CESFAM de Cartagena. Todos los detalles los tiene Diego Carmona desde la región de Valparaíso.
Durante este viernes, 4 personas fueron detenidas en Cartagena previo al funeral de un joven de 19 años apodado El Chavito, quien fue asesinado con 7 disparos durante la madrugada del jueves. El joven, que no registraba antecedentes penales, era miembro del clan Los Cholas, lo que sería el móvil del homicidio perpetrado por dos personas que integrarían una banda rival. Horas antes del funeral, que fue catalogado de alto riesgo por la delegación presidencial, se registraron disparos y desórdenes en las inmediaciones del servicio médico legal. Además, posterior a la muerte del joven, un grupo de personas atacó la vivienda de los supuestos responsables, generando un incendio que provocó la destrucción total del inmueble. Sin embargo, la delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Soledad Loyola, señaló que la actividad se realizó sin alteraciones al orden público.
Estuvimos en coordinación permanente con las policías, lo que permitió que este procedimiento se desarrollara de manera controlada, sin registrarse alteraciones del orden público, durante el desplazamiento ni en el cementerio. En el marco de este operativo, se realizaron fiscalizaciones que permitieron la detención de 4 personas.
Por su parte, Pamela Álvarez, concejala de Cartagena, indicó que la comunidad atraviesa una crisis de seguridad, añadiendo que es un conflicto que ha existido durante años en el sector.
Es gravísimo, la verdad. Hace más o menos 2 semanas mataron a una mujer que era la líder de una de estas bandas, de los Farfán, que históricamente han tenido rivalidades, temas de drogas, los Cholas con los Farfán. Y la verdad, no aún esto aislaba, es parte de la realidad de la comuna desde hace un tiempo.
Finalmente, no se registraron detenidos en el curso del funeral. Sin embargo, 4 personas fueron arrestadas, 2 por causas pendientes y 2 por oponerse a la labor de carabineros. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl. Todas las noticias. Radiograma.
8 de la mañana, 16 minutos.
Nos pasamos a la vereda política. A días, el próximo lunes o martes, de hecho, que ingrese la ley miscelánea al Congreso Nacional, el oficialismo eleva las expectativas por su tramitación, esperando que se dé sin complicaciones y de la manera más expedita posible. No obstante, desde la oposición y el centro advirtieron que este proceso puede ser bastante complejo debido a la gran cantidad de temas que aborda. Todos los detalles en el informe de Benjamín Zamorano.
Pocos días más, el gobierno iniciará una dura batalla legislativa con el ingreso de la ley miscelánea, el principal proyecto impulsado en su primer tiempo. Una iniciativa que, pese a las críticas de la oposición y de algunos parlamentarios oficialistas, ya está siendo socializada y buscando apoyos de diferentes bloques políticos. Y es que el proyecto tuvo que enfrentar varias críticas, incluidas, en su momento, los cuestionamientos a, por ejemplo, limitar la gratuidad universitaria. Punto donde el gobierno decidió dar pie atrás precisamente para evitar algunos votos en contra. En esa línea, la principal inquietud del presidente José Antonio Kast y su equipo actualmente es que este conjunto de iniciativas logre avanzar sin obstáculos. Para ello, el propio oficialismo intenta superar sus diferencias internas y coordinarse en torno a ese propósito. Al respecto, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, afirmó que este proyecto incentiva la inversión, por lo que es una excelente señal para el país.
Impulsamos la inversión y hacemos que Chile vuelva a ser un país atractivo, se generan más empleos y oportunidades para las familias. Y cuando la economía crece, podemos fortalecer los apoyos del Estado. Por eso, este proyecto es una excelente señal para Chile.
Por otro lado, desde la otra vereda, el diputado del PC y también miembro de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, enfatizó en que será imposible que el itinerario del gobierno se cumpla en esta materia.
Es imposible de que el itinerario que ha intentado transmitir el gobierno se cumpla. Si no se paran el proyecto, vamos a pedir audiencia de todas las personas involucradas en cada uno de los temas.
Asimismo, el diputado del PDG y también integrante de la Comisión de Hacienda, Juan Marcelo Valenzuela, sentenció que la postura de su partido dependerá del proyecto que sea presentado finalmente en la Cámara Baja.
Depende del proyecto. Hasta que no lo conozcamos en su totalidad, difícil tomar una posición. Aún no tenemos informe financiero, por ejemplo. ¿Es sostenible o no es sostenible? A propósito de la recomendación del Fondo Monetario Internacional.
Desde el oficialismo reiteraron que la principal dificultad del proyecto de reconstrucción nacional radica en el alto número de indicaciones, más que en tener los votos necesarios. Podría prolongar más de lo esperado la aprobación de una iniciativa clave para las aspiraciones del gobierno.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
8 de la mañana, 19 minutos.
Y en los últimos días, varios parlamentarios oficialistas han hecho saber sus diferencias con el gobierno a propósito de este proyecto, el Plan de Reconstrucción Nacional o Ley Miscelánea, como se le ha denominado. Uno de ellos fue precisamente el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien afirmó que no estaba de acuerdo con limitar la gratuidad universitaria, medida que luego se decidió no incluir por parte de la administración del presidente José Antonio Kast. Además, por otro lado, el presidente de la Cámara Baja y diputado de la UDI, Jorge Alessandri, señaló que el gobierno presentó este proyecto original sin tener en cuenta otras medidas concretas, como lo es la eliminación de contribuciones para las mujeres mayores de 60 años, realzando así su malestar. Por ello, el diputado republicano y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, se refirió respecto a esto en una entrevista con La Tercera, donde remarcó que el éxito del gobierno no estaría definido por el alcance de esta propuesta, pero reconoció que sí será un test para la derecha y su disciplina, ya que en sus propias palabras, uno no puede estar con una patita en el gobierno y otra en la calle. En sintonía con esto, el parlamentario señaló que pueden existir diferencias, pero agregó que hay una gran distancia entre tener críticas y votar en contra.
Por supuesto que pueden existir diferencias y es válido plantearlas para mejorar un proyecto, pero otra cosa es muy distinta, es generar incertidumbre o votar incluso en contra de ese proyecto.
Asimismo, el legislador explicó que hoy se habla de oficialismo, no de Chile Vamos o republicanos, por lo que si alguien de ese sector no está de acuerdo con algo que presente el gobierno, debe analizar si quiere o no seguir en este bloque, ya que según dijo, para estas cosas no se está o no se está sin matices, señaló el diputado. Al contrario de lo que señala Romero, el diputado de la UDI, Mario Olavarría, remarcó que hasta el momento no existe ninguna alianza política con el gobierno.
Tenemos ninguna alianza política hasta este momento, por lo tanto, si lo que se quiere acá es incondicionalidad, creo que está equivocado el diputado Romero, y lo que sí que tenemos mucha lealtad, y la lealtad está para también decir y criticar las cosas que no funcionan.
Y su par de la UDI, el senador Iván Moreira, enfatizó en la necesidad de que cada partido y parlamentario se defina.
Definámonos, o estamos o no estamos con el gobierno, o solo estamos cuando al gobierno le va bien y sale todo bien y no en las malas. Esa es la pregunta que necesita una respuesta definitiva.
Parlamentarios cercanos al gobierno aclararon que la actual administración siempre ha estado dispuesta a conversar con el sector para abordar las diferentes críticas. Sin embargo, si se insiste en transformar esta iniciativa como el proyecto de los ricos y de los pobres, el Ejecutivo no tendrá ninguna disposición a socializar estas diferencias. Y vamos con otra polémica que ha marcado este primer mes de administración y tiene que ver con los nombramientos de los seremis. Sectores del oficialismo respaldaron el actual del gobierno pese a las críticas que ha sufrido la administración justo en este punto. La información la tiene María Gramunt.
17 seremis dados de baja desde su nombramiento y el gobierno no ha estado exento de críticas al respecto. Entre cuestionamientos por los filtros o la elección de autoridades, el oficialismo busca comprender la situación y calmar la polémica. Esto ante un escenario que tensiona el despliegue regional de la administración de José Antonio Kast, a poco más de un mes de asumir al gobierno, afectando principalmente a las regiones de Antofagasta y Valparaíso, que concentran 3 bajas cada una hasta la fecha. Pese a esto, el oficialismo respalda las decisiones ejecutivas y el proceso que se ha llevado a cabo. Desde Renovación Nacional, el diputado Eduardo Durán comprende que instalar un gobierno siempre puede traer desafíos.
Gobernar es un desafío que no se toma a la ligera y la instalación de un gabinete regional siempre trae consigo variables que enfrentar. Lo que algunos ven como desorden, nosotros lo vemos como un compromiso inquebrantable con la probidad y la excelencia.
En la misma línea, el diputado republicano Stefan Schubert espera que el proceso termine a la brevedad, con paciencia en los resultados.
Los procesos de instalación de un gobierno no son procesos simples y confiamos también que este proceso ya va a terminar pronto y con buenos resultados. Lo importante es tener a las personas apropiadas.
Desde la UDI, el diputado Daniel Ilayú ve el panorama a modo general, considerando que 17 bajas es poco en relación al total de autoridades nombradas.
Creo que en realidad 17 seremías que no han logrado instalarse prácticamente muy poco en relación a la cantidad de seremías que ya están trabajando, están en su puesto de trabajo y en ese sentido estamos conformes.
En medio de este escenario, el gobierno enfrenta el desafío de fortalecer sus mecanismos de selección y acelerar la consolidación de sus equipos regionales, en un momento clave para su instalación, en un proceso que aún está lejos de cerrarse.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Hoy, somos un nuevo Claro, y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego, 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
8 de la mañana, 26 minutos.
La Comisión Nacional de Energía proyectó alzas eléctricas para el mes de julio de 2026, gatillando críticas por el impacto en las pymes y hogares. Economistas advierten un daño severo a la estructura de costos, mientras asociaciones de consumidores denuncian falta de transparencia y nula competencia. Tras un periodo de observaciones de 5 días, el nuevo cuadro tarifario entrará en vigencia el próximo 1 de julio. Todos los detalles en el informe de Juan Oportot.
La Comisión Nacional de Energía presentó su informe técnico preliminar sobre el reajuste de las tarifas eléctricas que entrará en vigor el segundo semestre de 2026. El alza, impulsada por el precio internacional del petróleo y la estabilidad del dólar, ha encendido las alarmas en diversos sectores debido a su impacto directo en el costo de la vida. El economista Emiliano Fuchs dijo que las tarifas eléctricas alteran la estructura del costo de las pequeñas y medianas empresas, independiente esté operando activamente o no esta, lo que puede afectar severamente a las pymes.
Es un riesgo respecto a un evento que va a ocurrir con certeza absoluta, debido a que además con el aumento de las tarifas que se está pagando, ¿cierto?, por el petróleo, va a generar un pass-through hacia los precios finales que las empresas pequeñas y medianas le van a cargar a los consumidores a los cuales ellas le venden.
En sintonía con esta preocupación, Daniela González, vocera de Consumidores Unidos con sede en Santiago, enfatizó que este incremento no puede analizarse como un hecho aislado, ya que impactará transversalmente al comercio y la prestación de servicios.
Si sube al mismo tiempo la electricidad, la bencina, el diésel y otros gastos básicos, el problema ya deja de ser solo tarifario y se transforma en un problema de presupuesto familiar, un problema país.
Desde la organización exigieron una mayor transparencia en los componentes que integran el cálculo tarifario y demandaron medidas de protección efectivas para los hogares más vulnerables y la clase media. Por otro lado, según Carlos Rubio, presidente de la Asociación de Consumidores de la Comuna de Lanco, esto se trata de una presión adicional para los bolsillos de los sectores más vulnerables y clases medias, donde recalcó que no existe una diversidad de empresas para optar a otras opciones.
La sociedad, las personas, los ciudadanos comunes y corrientes no tenemos acceso a poder tomar una decisión de decir, mire, esta empresa me está dando otras alternativas, lo que aquí hay una sola empresa que provee este servicio. Entonces eso es mucho más complejo desde el punto de vista de que estamos atados de mano todos los consumidores.
Cabe destacar que lo publicado por la Comisión Nacional de Energía constituye un informe técnico preliminar. A partir de su anuncio, se abre un periodo formal de observaciones de 5 días hábiles donde las empresas pueden presentar antecedentes. Terminada esta etapa, el organismo público debe emitir un informe definitivo con las modificaciones finales que, a través del Diario Oficial, se ejecutarán a partir de este próximo 1 de julio.
sube la benzina.
Suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 8 de la mañana, 29 minutos.
Y se identifican los cuestionamientos al primer mes del gobierno de José Antonio Kast. Desde la oposición advierten desconexión con la ciudadanía, errores en el gabinete y dudas sobre el rumbo de sus primeras medidas. Todos los detalles en el informe de Valentina Obreque.
Y ya se cumplió más de un mes desde la llegada del presidente José Antonio Kast a La Moneda. Continúan las críticas desde la oposición, que apuntan a una baja en el respaldo ciudadano y a una conducción política cuestionada. Esto en un escenario marcado por cifras a la baja en las encuestas y por el impacto de las primeras medidas del Ejecutivo. En ese contexto, desde el Frente Amplio, la diputada Carolina Tello vinculó la caída en la aprobación a una desconexión del gobierno con las necesidades reales de la ciudadanía, en medio de decisiones que, según plantean, no estarían respondiendo a las principales urgencias sociales.
Y cuando hay confusión, falta de claridad y ausencia de respuestas, evidentemente se debilita la conducción del gobierno. La baja aprobación no es casualidad, responde al costo de la vida, a decisiones mal tomadas y a una desconexión evidente con la realidad de nuestro país.
A estas críticas se suma la diputada del Partido Comunista, Natalie Castillo, quien aseguró que no se trata de errores aislados, sino de una forma de gobernar alejada de la realidad, lo que a su juicio ha derivado en una pérdida de confianza hacia el Ejecutivo.
Para mí aquí no hay errores aislados, hay una forma de gobernar bien desconectada de la realidad y eso en tan poco tiempo ya tiene consecuencias. Y esa consecuencia es la falta de confianza de las personas en esta institución, en este gobierno.
A esto se suman diversas opiniones respecto al desempeño del gabinete, luego de una serie de episodios que han abierto dudas sobre la conducción política y comunicacional del gobierno. En esa línea, el diputado socialista Raúl Leiva sostuvo que estos hechos no son aislados, sino que responden a problemas estructurales que evidencian, según afirmó, un gobierno inestable.
Me llama profundamente la atención la falta de comunicación de la ministra vocera. Ya no son furcios, sino que errores más estructurales que ha desarrollado su cartera. Así que el nivel de desaprobación que tiene el gobierno en solo 2 o 3 semanas. Da cuenta de eso y un gobierno inestable o con falta de credibilidad no es bueno para Chile tampoco.
Así, desde la oposición coinciden en un diagnóstico crítico del primer mes de gestión, marcado por una baja en la aprobación, cuestionamientos a sus medidas y dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para reconectar con la ciudadanía en las próximas semanas.
8 de la mañana, 32 minutos.
Y con un evidente guiño a la candidatura de Michelle Bachelet para las Naciones Unidas, el exmandatario Gabriel Boric volvió a aparecer a la luz pública en la cumbre internacional de líderes de izquierda en defensa de la democracia. Desde la oposición creen que es la línea de acción que debe seguir el ex jefe de Estado, mientras que el oficialismo consideran que Boric debe entender que ya no ocupa el sillón presidencial. Los detalles en el informe de Macarena Poblete.
El exmandatario Gabriel Boric reapareció públicamente durante la Cumbre Internacional en Defensa de la Democracia. En el evento participaron los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y México, Claudia Sheinbaum, quienes ya han manifestado su respaldo a la postulación de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. Por su parte, el presidente español Pedro Sánchez evitó un apoyo explícito, aunque subrayó la necesidad de renovar el organismo bajo un liderazgo femenino. Siguiendo esa línea, Boric evitó mencionar a Bachelet por su nombre, pero reforzó las palabras de Sánchez en un claro gesto de apoyo a la campaña de su compatriota.
Estamos ante una oportunidad de que por primera vez en 80 años de historia las Naciones Unidas sea liderada por una mujer y espero que quienes estamos aquí también seamos capaces de ponernos de acuerdo, de conversar, para poder impulsar una candidatura que vaya en esa línea.
Ante esto, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Beltrán, afirmó que Boric debe comportarse como un expresidente. Mientras que su par de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, valoró la acción del ex jefe de Estado y consideró que es la línea que debe seguir.
Debe entender que él ya no es presidente de Chile. Debe respetar las decisiones de nuestro actual presidente, José Antonio Kast.
Y quizás podría ser una buena forma de acompañar la candidatura del expresidente Bachelet, considerando que el propio gobierno ha retirado su apoyo.
El ex embajador y académico de la Universidad Central, Samuel Fernández, recalcó que el ex mandatario está en toda la libertad libertad de hacer campaña porque no está atado a ninguna política particular. Además, mencionó que Bachelet no es la única mujer que está postulando el cargo internacional, sino que también está por Ecuador Yvonne Baqui y Costa Rica Rebeca Greenspan.
No es tanto quién o quiénes hacen una campaña, lo importante es quiénes la apoyan, y en especial los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que en definitiva son los que van a decidir.
El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, manifestó compartir las preocupaciones expresadas por un senador estadounidense respecto a las aptitudes de la exmandataria para el cargo. Estas críticas podrían perjudicar a la ex jefa de Estado el próximo martes 21 de abril en la presentación de su candidatura ante el Pleno de la Asamblea de la ONU.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Atención empresas, si buscan muebles de oficina, la solución es Euromob. Encuentra precios competitivos, entrega rápida y todo lo que tu oficina necesita. Sillas, escritorios, estaciones completas y mucho más. No pierdas tiempo buscando. Ve directo a Euromob. Hazlo más rápido, más fácil y más eficiente. Visita euromob.cl. Con Euromob, trabajo mejor.
Naturaleza. En BioBio tenemos un corazón feliz, agradecido por tu compañía.
Con el Internet Fibra de Entel Empresas podrás hacer todo en tu negocio.
Yo recibo pagos con tarjetas sin problemas.
Acá podemos trabajar todos conectados al Wi-Fi.
Al Internet Fibra para tu empresa. Elígelo bien. Contrata fibra de 940 megas por 17.540 pesos masiva por 12 meses. Revisa factibilidad en tiendas o en empresas.entel.cl. Entel Empresas, contigo en todas.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile. Bio Bio Deportes.
8 de la mañana, 38 minutos.
Hoy, desde las 18:30 horas, con transmisión de Bio Bio Deportes, Colo Colo recibe en el Estadio Monumental, en el duelo más destacado de la jornada, en la disputa de la 10ª fecha del torneo del fútbol profesional chileno. En los otros partidos del día, Coquimbo recibe a Ñublense, Cobresal será local ante O'Higgins de Rancagua y Huachipato se mide ante Audax Italiano. En temas relativos a selecciones nacionales, la Roja Femenina Adulta venció por 3-1 a Uruguay en Montevideo, en duelo correspondiente a la séptima fecha de la Liga de las Naciones, y se mantiene en zona de repechaje en la Copa del Mundo de Brasil 2027. La sub-17 masculina, en tanto, ya clasificada al Mundial de Qatar, venció a Uruguay y se quedó con el quinto lugar del sudamericano disputado en Asunción. Los detalles los tiene Felipe Espina.
Everton y Universidad de Chile igualaron 0-0 en uno de los duelos jugados ayer en la disputa de la décima fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. El DT de la U, Fernando Gago, analizó la igualdad ante el cuadro ruletero.
Yo creo que merecimos más. Tuvimos varias situaciones de gol para poder convertir. Nos faltó esa finalización. Tuvimos bastantes disparos al arco. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Lo que nos costó hoy en el partido, no convertir, porque creo que tuvimos merecimiento para tratar de hacerlo, pero no lo hicimos y por eso es el empate.
La fecha continúa hoy con 4 partidos. A las 12:30, Coquimbo Unido recibe a Ñublense. A las 3:30, Cobresal será local ante O'Higgins en el Estadio El Cobre, mientras que en el duelo más destacado de hoy, en el día de su aniversario 101, y en medio de amenazas de la Garra Blanca de intentar evitar que el partido se dispute, Colo Colo recibe en el Estadio Monumental a Palestino a partir de las 6:30 de la tarde. Ajeno al ambiente externo, el DT de los Salvos, Fernando Ortiz, asegura que no le preocupa la falta de finiquito que tiene el equipo.
Las posibilidades de crear situaciones de goles están. Eso lo vemos reiteradas veces y en ocasiones. Muchas veces provocamos y convertimos, provocamos y no convertimos. Es trabajo día a día y semanal para que eso suceda el día domingo. Están. El tiempo, ya saben, no me gusta poner un tiempo. Solamente vamos pensando en lo que hay que mejorar semanal para que el fin de semana pueda resultar y así ir pensando semana tras semana.
En el último duelo del día, a partir de 9:15 p.m, Huachipato recibe al Audax Italiano. En temas relativos a selecciones nacionales, la Roja Femenina Adulta venció por 3-1 a Uruguay en Montevideo, en duelo correspondiente a la séptima fecha de la Liga de las Naciones. Con este resultado, el equipo que dirige Luis Mena continúa en zona de repechaje a la Copa del Mundo Brasil 2027. La sub-17 masculina, en tanto, ya clasificada al Mundial de Qatar de noviembre próximo, venció a Uruguay y terminó en el quinto lugar del torneo. En el fútbol internacional, la Real Sociedad venció en penales al Atlético de Madrid en la final de la versión 123 de la Copa del Rey, disputada ayer en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El DT del cuadro colchonero, Diego Simeone, analizó la derrota.
Nosotros no pudimos empezar bien el partido. Después del primer gol reaccionamos bien, encontramos el empate. Creo que competimos muy bien. Creo que dieron absolutamente todo lo que teníamos, pero desgraciadamente esta vuelta a los penales fueron para el lado de ellos. Felicitarlos y no mucho más.
En otros deportes, las selecciones chilenas femenina y masculina sub-21 de hockey césped clasificaron a la Copa del Mundo de la especialidad, que aún no tiene sede definida. En el caso de las Diablas, pese a perder con Uruguay por 1-0, obtuvieron por el ranking mundial el cupo extra para la cita planetaria. Los varones, en tanto, derrotaron 2-0 a Estados Unidos y sellaron su lugar en la Copa del Mundo.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
8:42 p.m.
Y a 10 años de la implementación de la gratuidad en Chile, la política vuelve al centro del debate en medio de cuestionamientos por señales contradictorias del Ejecutivo, mientras desde el oficialismo y el mundo estudiantil destacan su impacto en el acceso a la educación superior y llaman a resguardar este beneficio. Más información la tiene Josefa Chiamaro.
Este 2026 se cumplen 10 años desde la implementación de la gratuidad en Chile, una política pública que ha marcado el acceso a la educación superior para los estudiantes más vulnerables del país y que para el oficialismo se ha consolidado como un avance relevante en materia de derechos sociales. Hoy, a una década de la entrada en vigencia de esta ley, según cifras del Departamento de Financiamiento Estudiantil de la Subsecretaría de Educación Superior, cerca de 1.500.000 estudiantes han accedido a la educación superior gracias a la gratuidad. En este contexto, la gratuidad ha vuelto al centro del debate en medio de cuestionamientos por las señales contradictorias del actual Ejecutivo respecto a eventuales modificaciones al beneficio, lo que ha generado incertidumbre en la ciudadanía. La diputada del Frente Amplio y ex dirigente estudiantil Emilia Schneider enfatizó la importancia de resguardar los derechos sociales.
Y con el derecho a la educación no se juega. Por eso, como oposición, hemos sido muy claros y claras en defender la gratuidad como una política pública que ha generado mayor equidad en el acceso a la educación superior.
Otra parlamentaria que demostró su descontento fue la diputada comunista Daniela Serrano, quien también integra la Comisión de Educación en la Cámara, asegurando que el gobierno no transparenta su desaprobación a políticas públicas en esta materia.
Este gobierno no ha transparentado el profundo desprecio que tienen a políticas de acceso a la educación superior.
Asimismo, las críticas también se han hecho sentir desde el mundo estudiantil, donde representantes han subrayado la relevancia de esta política pública para el acceso y permanencia en la educación superior. En esa línea, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Martina Matus, y el presidente de la Federación de la Universidad Alberto Hurtado, Santiago Pimentel, manifestaron su preocupación ante el debate y recalcaron la necesidad de fortalecer la gratuidad.
Sabemos que en cuanto a derribar las brechas del acceso, nos queda todavía mucho camino por delante.
Si bien la gratuidad ha permitido el acceso de millones de estudiantes a la educación superior, creemos que también es un sistema que debe avanzar así.
Con todo, es relevante destacar que este viernes el ministro de la SECPRES, José García, afirmó que no habrá limitaciones a la gratuidad en el sistema de educación superior.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Hoy, somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suban líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se reunió este sábado con vecinos del Olivar en Viña del Mar para informar cómo continuará el proceso de reconstrucción tras la decisión de demoler 50 viviendas por observaciones técnicas. La cita estuvo marcada por la preocupación de las familias afectadas por el megaincendio de 2024, varias de las cuales tenían casas con cerca del 90% de avance. Los detalles son de Aníbal Rosales en la región de Valparaíso.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, encabezó este sábado una reunión con las familias afectadas por el megaincendio 2024 del sector El Olivar de Viña del Mar. Esto para explicar la demolición de 50 viviendas levantadas por la constructora San Sebastián y definir el nuevo plan de reconstrucción con la meta de iniciar las faenas el 21 de mayo. La cita estuvo dirigida a los vecinos cuyas casas registraban un alto nivel de avance y que esperaban precisiones sobre plazos, diseños y materialidad para volver a habitar sus hogares. La medida surgió tras la revisión del proyecto de reconstrucción por el mega incendio de febrero de 2024, que consideraba más de 300 viviendas en el sector. Un informe técnico de la Universidad de Chile advirtió fallas de seguridad estructural, resistencia al fuego y cumplimiento normativo, lo que llevó a la salida de la empresa a cargo. Tras la reunión, Poduje reconoció que la comunicación de la medida fue compleja por el estado de avance de varias casas y por la extensión del proceso de reconstrucción. En esa línea, el secretario de Estado señaló que durante la próxima semana habrá nuevas reuniones para concordar con las familias el tipo de solución constructiva.
partido difícil, por supuesto con dolor, porque es una decisión difícil comunicar y además porque hay mucho atraso. Tenemos una reunión el martes, otra el miércoles. Queremos concordar lo antes posible los diseños y la materialidad. La idea es partir la reconstrucción el 21 de mayo, las obras.
La radio conversó con los vecinos, quienes expresaron su frustración ante la posibilidad de perder viviendas que estaban prácticamente terminadas tras casi 2 años y medio de espera. Pese a ello, en la reunión también se instaló una idea de priorizar la seguridad de las casas, aunque eso signifique una nueva postergación en la entrega. Así lo precisaron los vecinos.
Pero si ellos, que son profesionales, dicen que hay que demoler, hay que demoler.
Fue desastroso, me siento estafada, no solo por una empresa, por un EP, sino también por Sergio.
Para mí es esencial tener una casa segura porque tengo un hijo que es autista y para mí eso es primordial.
Junto con el rediseño del proyecto, el ministro aseguró que las acciones judiciales contra las empresas involucradas en la construcción de las viviendas que serán demolidas ya fueron presentadas y que el informe técnico será incorporado como prueba. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
Y en enero de 2027 finalizaría las excavaciones arqueológicas en el terreno donde se construye el nuevo Hospital de la Unión en la región de Los Ríos. La obra presenta años de retraso por hallazgos de cerámica mapuche ocurrido el año 2022. Los detalles con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Recién se realizaba la instalación de faenas en diciembre del 2022, cuando comenzaron los inconvenientes. Hallazgos arqueológicos que no estaban contemplados en el proyecto y que obligaron a paralizar las faenas. Luego vinieron una serie de procesos administrativos para destrabar la iniciativa, que forma parte de una concesión que incluye otros 3 hospitales de Los Ríos y Los Lagos, cuyas obras van más avanzadas. 2 años después de los hallazgos de cerámica mapuche y otros elementos en el terreno del nuevo Hospital de la Unión, se realizó una consulta indígena y el gobierno de la época firmó un acuerdo anexo con comunidades mapuches para destrabar el proyecto. Luego, el Consejo de Monumentos Nacionales aprobó el plan de rescate arqueológico y se dio luz verde a las excavaciones para retirar los hallazgos y eventualmente encontrar otros restos. En la actualidad, el proceso sigue en desarrollo. En su reciente visita a Los Ríos, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, se trasladó al lugar de las faenas y aseguró que las excavaciones arqueológicas terminarán dentro de 9 meses.
Hoy día estamos en excavaciones y el sitio de excavaciones está dividido en diferentes sectores. El sector rojo, donde hay una densidad de hallazgos mayor, que tiene un ritmo de excavación muy demoroso. Se van sacando capas de 20 centímetros de terreno, donde van siendo revisados por arqueólogos in situ. Y por eso estimamos que en 9 meses más vamos a terminar las excavaciones. De ahí empezaría la obra gruesa. Por eso yo digo, en un año más ya vamos a ver hormigón, vamos a ver enfierradura. Y de ahí la obra debería seguir un ritmo bastante más constante porque hay menos incertidumbre.
Si todo marcha bien, tras la obra gruesa comenzará la implementación de los equipos necesarios para el funcionamiento del hospital. Su puesta en servicio está contemplada para el 2029, lo que también incluye la demolición del actual recinto, cuya infraestructura data de mediados del siglo pasado y donde se habilitarán los estacionamientos del nuevo hospital. El proyecto es un anhelo de la comunidad de la Unión y los retrasos en su momento generaron movilizaciones e incluso protestas en la Ruta 5, exigiendo certezas para que se concrete. La región de Los Ríos, Bio Bio, La Radio.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana.
Finalizó el estado de excepción en las zonas afectadas por los incendios forestales del verano. La Jefatura de la Defensa Nacional publicó el cese del despliegue y el retorno a sus respectivos mandos. Vuela Artur con el informe desde Radio Bio Bio en Concepción.
Tras 90 días de despliegue interrumpido a raíz de los incendios de enero, la medida constitucional llegó a su fin. La Jefatura de la Defensa Nacional en la región del Biobío publicó el bando número 30, documento que oficializa el término del estado de excepción constitucional de catástrofe en el territorio a consecuencia de los devastadores incendios forestales. El bando resuelve que a contar de las 23:59 del día 17 de abril, todos los miembros de las Fuerzas Armadas han dejado de ejercer las funciones otorgadas por el estado de excepción, debiendo restituirse a sus respectivos mandos. La medida implica que los uniformados cesan en las labores extraordinarias que realizaban bajo el marco de la emergencia y retornan a sus unidades habituales. El delegado presidencial regional del Biobío, Julio Anatibia, confirmó que tal como estaba programado, este viernes finalizó la aplicación del estado de excepción constitucional de catástrofe en la región.
Lo que se ha terminado concretamente es el estado de excepción constitucional que habilita la presencia de las Fuerzas Armadas, la restricción de garantías constitucionales, y eso es lo que ha terminado. Lo que continúa es el decreto supremo de emergencia que permite facilitar y gestionar trámites administrativos ante situaciones de necesidad y de emergencia.
Recordemos que el estado de catástrofe fue declarado el pasado 18 de enero por el expresidente Gabriel Boric en las regiones de Ñuble y Biobío debido a los incendios forestales que afectaron gravemente a estas áreas. En tanto, en la provincia de Biobío y Arauco, el estado de excepción de emergencia se mantiene vigente y sin alteraciones por la zona de conflicto.
La información está primero en Radiograma.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suma líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Tu oficina habla de tu empresa y con Euromob habla bien. En Euromob diseñamos espacios modernos, elegantes y funcionales, con muebles que combinan diseño, ergonomía y calidad. Si buscas una oficina que inspire, es Euromob. Si buscas productividad, es Euromob. Si buscas nivel, es Euromob. Ingresa ahora a euromob.cl. Con Euromob, trabajo mejor.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Tu Casa Nueva, hoy con BCI, el banco que te prefiere a ti.
El alza del diésel en 36 pesos desata tensiones y amenazas de protestas en el gremio de camioneros. Ante una directiva dividida por la pertinencia de un paro, el gobierno busca frenar el conflicto con créditos de Banco Estado y mesas de diálogo. Las demandas centrales apuntan al congelamiento de precios y nuevas leyes de transporte para así proteger a las pymes ante el incremento de costos operativos. Los detalles en el informe de Martina Zamora.
El reciente incremento en los precios de los combustibles, registrado el pasado 16 de abril, ha desatado una fuerte tensión en el sector del transporte de carga. Tras el ajuste de ENAP, que elevó el valor de las bencinas en 22 pesos y el diésel en 36 pesos por litro, llegando este último a rondar entre los 1.400 y los 1.600 pesos, gremios de las regiones de Tarapacá y Valparaíso confirmaron manifestaciones para el inicio de la próxima semana. Pese a las amenazas de movilización, el sector se muestra dividido. Cristian Sandoval, presidente de la Confederación Fuerza del Norte, calificó como apresurado hablar de un paro nacional, argumentando que la compleja situación económica del país podría terminar perjudicando aún más a la ciudadanía.
Yo creo que hay que esperar, la verdad, las cosas que hacer un paro hoy día es hacer daño al país, ¿no? Y yo creo que Chile, en las condiciones que está, no está para paro.
En una línea similar, aunque con matices de urgencia, Freddy Martínez, presidente de la Federación de Camioneros del Centro Sur, señaló que están a la espera de herramientas efectivas para la pequeña y mediana empresa. Martínez denunció que los grandes generadores de carga no están traspasando el alza de combustible a las tarifas de transporte, advirtiendo que este desbalance es lo que podría desencadenar eventuales protestas.
Nadie se endeuda si no existe una alza en la tarifa porque hay que pagar esos créditos. No son bonos, no son regalos. Nosotros no hemos pedido ningún tipo de regalo. Lo que hemos pedido es una ayuda para solventar el estanque de combustible que hoy día no alcanza a llegar a fin de mes.
Sobre este escenario, el subsecretario de Economía, Karl Franz Köhler, destacó la importancia de las mesas de trabajo vigentes, asegurando que el gobierno mantiene un diálogo constante con los diversos gremios para buscar soluciones técnicas y evitar que las movilizaciones se concreten, priorizando la estabilidad del sector.
Estamos hoy día con todos los gremios en una situación de diálogo franco y estamos analizando y analizaremos las propuestas que nos han hecho llegar. Como gobierno vamos a seguir llamando al diálogo para buscar las soluciones que ellos necesitan y que sean implementables de acuerdo con la ley y con los intereses generales del país.
Finalmente, el Ejecutivo activó una agenda de respuesta que incluye un nuevo crédito de Banco Estado con tasa preferencial del 0,85% y plazos de hasta 24 meses. Asimismo, se mantuvo una reunión clave con la Confederación del Transporte de Carga de Chile, liderada por Sergio Pérez, donde se plantearon demandas centrales como el congelamiento del precio del diésel, urgencia a la ley de transporte y una gestión regional de costos.
¿Pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los